Amable radio escuchas, los saluda Fernando Díaz del Castillo. Wilson Orquijo nos acompaña en la producción. Este es el programa 106. Continuamos con las reflexiones sobre la fe que transmite los domingos Radio María a las 9:30 de la mañana. Antes de continuar, debo aclarar algo. Las citas del libro Creer, de Bernard Chevreuse, que utilizo en estas charlas, son de la cuarta edición, publicada y distribuida por Editorial San Pablo. Hago esta aclaración porque algunos oyentes han conseguido el libro en Internet o en otras ediciones, y las páginas que cito no les coinciden. Ahora continuemos. El programa anterior lo dedicamos a estudiar la revelación de la divinidad de Jesús en el Evangelio. Vimos que la persona de Jesús es tan extraordinaria que solo es posible comprenderla si se considera su origen divino. Su vida no se entendería en un ser humano que no fuera al mismo tiempo Dios. Decíamos que sus palabras y sus hechos se salen de los moldes humanos. Siguiendo el esquema del libro Creer de Bernard Chevreuse, veamos ahora cómo Jesús se da a conocer en sus enseñanzas cuando las presentó en forma de parábolas. ¿Y qué son las parábolas? Las parábolas son figuras literarias que utilizan alegorías, comparaciones basadas en la naturaleza o en la vida humana, y transmiten ideas morales o religiosas en forma de relatos. Jesús las utilizó como instrumento poderoso para explicar sus enseñanzas e invitar a obrar de acuerdo con ellas. Chevreuse tiene una buena explicación sobre las parábolas en la nota de la página 291 de Creer. La leo. Dice, la parábola encierra en efecto una pedagogía perfecta. En primer lugar, cuenta una historia. Desde nuestra infancia, a todos nos complace que nos cuenten historias. Tanto en las clases como en la predicación, una historia o un hecho que pueden narrarse capta enseguida la atención de pequeños y grandes. La parábola tiene además la ventaja de excitar la curiosidad. Presenta las cosas de manera codificada. Hay que pensar, hay que buscar para descubrir el sentido. En el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, se agrupan una serie de parábolas para explicar el reino de Dios. La del sembrador, que empieza, una vez salió un sembrador a sembrar. La de la cizaña, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. La del grano de mostaza, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. La de la levadura, que compara también el reino con la levadura que una mujer metió en 3 medidas de harina. Las parábolas del tesoro y de la perla. El reino es semejante a un tesoro escondido en un campo y a un mercader que busca perlas finas. La de la red, en que se compara el reino de los cielos con una red que se echa al mar y recoge peces de todas clases. Hay algo más en el uso de las parábolas de Jesús. Como vimos, dice Chevreuse que presenta las cosas de manera codificada. El significado de la parábola no es explícito, hay que buscarlo, hay que reflexionar sobre su significado para entenderla. Hay que buscar para descubrir su sentido. Es que las parábolas forman parte de las figuras literarias llamadas tropos, en las que se emplean palabras en sentido figurado, en un sentido que no es el del uso corriente, pero tienen con él alguna conexión, correspondencia o semejanza. El estilo de la predicación de Jesús en parábolas llamó la atención a los discípulos, Por eso, después de que el Señor explicó a una gran muchedumbre la parábola del sembrador, le preguntaron en el capítulo 13 de Mateo, ¿por qué les hablas en parábolas? La respuesta de Jesús nos puede causar sorpresa. Oigámosla completa del versículo 11 al 16. Jesús les contestó, es que a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no se les concede. Al que tiene le darán y le sobrará, y al que no tiene le quitarán aun lo que tiene. Por eso les hablo contando parábolas, porque miran y no ven, escuchan y ni oyen ni comprenden. Se cumple en ellos aquella profecía de Isaías, por más que escuchen no comprenderán, por más que miren no verán. Se ha endurecido el corazón de este pueblo, se han vuelto duros de oído, se han tapado los ojos. Que sus ojos no vean ni sus oídos oigan, ni su corazón entienda, ni se conviertan para que yo los sane. Hasta allí la cita de Isaías. Y siguió Jesús. Dichosos, en cambio, los ojos de ustedes, les decía a los discípulos, porque ven y sus ojos, perdón, dichosos, en cambio, los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos ansiaron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y escuchar lo que ustedes escuchan y no lo escucharon. La respuesta de Jesús parece también dada en clave. ¿Acaso las parábolas no deberían facilitar la comprensión de las enseñanzas de Jesús? Pero dice que les habla en parábolas a los que no quieren ver ni oír. Se refiere a los que miran y no ven, escuchan y no oyen ni entienden. Jesús quiere facilitar a todos la comprensión de sus enseñanzas. Sus discípulos las comprenden, pero muchos otros de sus oyentes no, porque no les interesan. Lo que les predica Jesús no es lo que ellos quisieran oír. Entre ellos están los judíos y fariseos, apegados a la ley antigua, que rechazan a Jesús. Por falta de interés, esas personas no entendían el significado de las parábolas. No se tomaban el trabajo de reflexionar sobre ese sentido. El padre Severiano del Páramo, profesor en la Universidad Pontificia de Comillas, ofrece una interesante explicación sobre las parábolas en sus comentarios al Evangelio de Mateo, y se refiere en particular al contraste de lo que sucede a los discípulos que escuchaban a Jesús con genuino interés y a los que estaban allí con otras intenciones y oían, pero como quien oye llover, sin interés por entender el mensaje. En su comentario se refiere del Páramo a las palabras de Jesús: al que tiene le darán y le sobrará, al que no tiene le quitarán aun lo que tiene. Por eso les hablo contando parábolas, porque miran y no ven, escuchan y no oyen ni comprenden. Dice del Páramo que con la doctrina que Jesús les enseñaba, los discípulos perfeccionaban y aumentaban los conocimientos que tenían del Antiguo Testamento. Y el Señor advierte que a los fariseos, que no querían admitir sus enseñanzas, se les quitará aún lo que tienen, es decir, la misma ley judía, que sin el perfeccionamiento que Cristo le dio, será vana. Otro comentarista, Luis Alfonso Schekel, nos aclara aún más este asunto de la necesidad de querer escuchar, de poner atención a la predicación de Jesús. Opina que el tema de las parábolas es el reinado de Dios, no como teoría, sino como proclamación que exige una respuesta para ser comprendida. Una proclamación que exige una respuesta para ser comprendida. Quien lo acepta, comprende. Quien no quiere aceptar, se niega a comprender. Y así sigue Schöckel. La parábola del sembrador es precisamente la dramatización de las diferentes actitudes ante el mensaje de Jesús. Aquellos hombres y mujeres que se reunieron a su alrededor representan a los que, aceptando la palabra, van comprendiendo y entrando en el misterio del reino. Recordemos la explicación de Jesús sobre algunos en quienes se siembra la palabra, pero no producen frutos. En Mateo capítulo 13, versículo 18 y siguientes, la semilla que se siembra es la palabra de Dios, y la que fue sembrada entre abrojos está representada en el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y las seducciones de la riqueza la ahogan y queda sin fruto. Como la predicación de Jesús en parábolas fue muy importante en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, es conveniente ahondar algo más en el propósito de Jesús al utilizar esas figuras literarias. Hay quienes piensan que Jesús hablaba en parábolas para que algunos no entendieran sus enseñanzas, aunque en el texto del Evangelio no se lee que lo haga para que no entiendan, sino que hay quienes oyen y ven, pero ni oyen ni ven. El padre Severiano del Páramo observa que no son pocos ni de poca importancia los autores que creen que Jesús usó a propósito un modo oscuro y enigmático para castigar la dureza de corazón del pueblo judío. Entre esos autores cita nada menos que a San Agustín y a Clemente de Alejandría. Sobre esa interpretación opina por el contrario, que le parece impropia de la benignidad de Cristo, que exagera la oscuridad de las parábolas y que por su misma naturaleza son más bien para facilitar la inteligencia de verdades superiores. Como podemos observar, no se trata de algo de poca importancia. Grandes estudiosos de la Sagrada Escritura tienen posiciones distintas sobre el propósito de Jesús al explicar sus doctrinas en parábolas. Dice del Páramo, otros autores, por el contrario, apoyándose en que las parábolas tienen precisamente por fin ilustrar verdades abstractas, suponen que Jesucristo las usó para acomodarse a la capacidad del pueblo y poner a su alcance la sublime doctrina de su reino. Que a pesar de esto, el pueblo no entendiese o no quisiera aceptar sus enseñanzas, dependió de múltiples circunstancias externas, de la sublimidad y novedad de la doctrina, de la torpeza de los oyentes y, sobre todo, de los prejuicios y falsas ideas que sobre el Mesías y su reino habían aprendido de sus maestros, los escribas. Esta es la interpretación, dice del Páramo, del Crisóstomo, a quien siguen Lagrange, Grandmaison, Voste, Ricciotti, etc. Entonces, según Severiano del Páramo, si algunos no entendieron lo que Jesús les enseñaba en parábolas, se debía no a que hubiera oscuridad en la predicación, sino a la mala disposición de los oyentes que no querían escuchar lo que Jesús les enseñaba. Es decir, que no entendían por sus prejuicios y por su mala disposición. Me parece que esto nos debe poner a reflexionar. Como el Evangelio no se proclamó solo para los contemporáneos de Jesús, sino que trasciende el tiempo, me pregunto con tristeza si no vivimos hoy una circunstancia parecida, la de la ceguera de quienes hoy cierran los ojos para no ver la presencia de Dios en sus vidas. También hay en nuestro tiempo quienes son sordos voluntarios para escuchar la voz de Dios en sus conciencias. Al mismo tiempo, Es justo que nos preguntemos los creyentes si la falta de testimonio en nuestras vidas se puede interpretar como nuestra falta de comprensión de las exigencias del Evangelio. Nos parecemos en esos casos a los que estuvieron presentes en la predicación de Jesús. Lo escucharon, pero no lo entendieron. Si no hacemos vida el Evangelio, no hemos comprendido que el Evangelio no es teoría. Es que para hacerlo realidad en nuestras vidas, no lo hemos entendido. Han pasado más de 2000 años en la predicación de Jesús y sus auditorios de hoy se parecen a los que lo rodeaban en Palestina. En su tiempo lo seguían personas sinceras que buscaban ansiosos la luz y encontraban en él la esperanza de Israel. Pero también lo escuchaban otros que dudaban de él por disculpas, como que no creían que de Nazaret pudiera ser algo tan bueno como Jesús. Otros, formados por los escribas y fariseos rígidos y fanáticos, se escandalizaban de la predicación y sobre todo de la conducta de Jesús. Les parecía inaceptable que Jesús se acercara a los pecadores, aunque no fueran judíos de raza. Se escandalizaban de que visitara a personas consideradas pecadoras, de que escogiera entre sus discípulos a Mateo, que era un publicano. Los publicanos eran cobradores de impuestos y por eso eran odiados. En el Nuevo Testamento, los publicanos aparecen asimilados a los pecadores y a las prostitutas. Gente que, según esos seguidores de los escribas y fariseos, no se debían tratar. Jesús, en cambio, como Dios, prefería el sentimiento interior de un corazón sincero y compasivo a la práctica rigurosa y exterior de la ley. En Mateo capítulo 9, versículo 10, podemos leer, por ejemplo, que estando a la mesa en casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y pecadores y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. El pensamiento de Dios en circunstancias como las que vivió Jesús en su trato a los pecadores y la hipocresía de los ritualistas era un tema frecuente en los profetas, como Amós en el capítulo 5, versículo 21, Isaías 1, 10 y siguientes, Jeremías 6, 20, por citar solo a tres. La Biblia de Jerusalén dice: los profetas se han alzado a menudo contra la hipocresía religiosa de quienes se creen en regla con Dios porque cumplen con ciertos ritos cultuales, despreciando los preceptos más elementales de justicia social y amor al prójimo. Las circunstancias en que Dios, en la persona de Jesucristo, apareció para conducirnos por el camino recto, no hubieran sido fáciles para un simple hombre, y tampoco lo fueron para Jesús, Dios y hombre a la vez. Léonce de Grandmaison, en su obra Jesucristo, en la página 210, nos pinta la situación a la que se enfrentó Jesús en su predicación. Nos recuerda la incomprensión y el odio refinado que Jesús tuvo que sufrir. Nos lleva a la escena en Cafarnaúm, narrada en Marcos en el capítulo 3, versículos 20 a 35, en la casa de Pedro. Vale la pena que la leamos. Dice así en la traducción que utiliza Grandmaison: y vienen a la casa, y la turba los asedia de nuevo, hasta el punto de que no podían ni comer. Y los suyos, oyendo esto, salieron de Nazaret para apoderarse de él, de Jesús, pues se decía: no está en sus cabales. También los escribas habían bajado de Jerusalén, decían: tiene dentro a Belcebú, y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les expuso estas parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para saquear su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá sacar la casa. Creedme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Esas palabras de la blasfemia contra el Espíritu Santo las entienden los intérpretes como el pecado de la obstinación, del no querer enmendarse. ¿Cómo perdonar a quien no le interesa cambiar su conducta? ¿Cómo perdonar a quien rechaza el perdón de Dios? Grandmaison explica en la página 211 de su obra Jesucristo que en la escena antes descrita se ve que la oposición al maestro está al rojo vivo. Tratar a Jesús de poseído del demonio es un pecado contra la luz, dice. A la vista de estas atroces calumnias, se explica que una parte de los parientes de Jesús que no creían en él hayan podido replicar con una grosera intención de disculparlo. No está en sus cabales. Y se dirigieron allí para llevárselo a casa. De modo que hubo hasta parientes de Jesús que no lo entendían como personaje divino. ¿Hay hoy circunstancias parecidas? ¿Hay quienes cierran los ojos para no ver la luz? Es algo que nos debe hacer pensar. Los espero dentro de una semana. Estuvimos hoy con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.
Thank you.